Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, vamos a leer el versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Como hemos visto ya en los sermones anteriores, en toda esta sección de la carta del apóstol Pedro, él está exhortando a los creyentes a afrontar como cristianos las dificultades que vamos a encontrar en un mundo caído. Nosotros pensamos que tenemos muchas dificultades. Dificultades tenían estos primeros cristianos. Ellos sí que tenían dificultades. En la época cuando se escribe esta carta, la presión y la persecución sobre los cristianos era realmente espantosa. La esperanza de que hubiera cambios sociales y políticos era sencillamente una utopía. La situación estaba muy mal, pero sabéis que cualquier situación, por muy mala que sea, es susceptible de empeorar. Y exactamente es lo que ocurrió. Durante los dos primeros siglos de la era cristiana, hubo 10 terribles persecuciones que asolaron a los creyentes y que fueron perseguidos no por sus ideas políticas, no porque eran unos ladrones, no porque eran progres o no progres, fueron perseguidos únicamente por causa de su fe, por defender a Cristo, por hablar de Cristo, por someterse a los distintivos cristianos que nos exponen las Escrituras, por ser consecuentes con la fe. Ellos sufrieron de una manera terrible. Por esta razón Pedro pone delante de ellos y de nosotros el ejemplo de Cristo, porque ese es el ejemplo. Como Cristo, siendo justo, vino a morir por los injustos. Como teniendo toda la justicia y la gloria que emana de su ser, como la segunda persona de la Trinidad, dejó su trono de gloria para hacerse uno semejante a nosotros. Basándose en el ejemplo de Cristo, Pedro alienta a los creyentes a enfrentarse a situaciones injustas. ¿Crees que tu situación es injusta? Por tu jefe, por el sistema político de tu país, porque vienen tiempos malos. ¿Crees que tu situación es injusta? Mira a Cristo. Porque él sí que padeció una situación injusta. Así que Pedro les lleva a considerar de qué manera Cristo recibió en nuestro lugar la ira de Dios, pero también como su obra perfecta, su humildad, su paciencia, cómo tuvo como resultado el ser exaltado a la diestra de Dios Padre, culminando la obra de redención. Recordemos lo que ya vimos en nuestros últimos sermones, cómo Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y decíamos que la expresión muerto en la carne no solamente hace referencia a la muerte física de nuestro Señor, sino también a que su vida le fue quitada de una manera violenta. Tuvo que derramar su sangre. Es exactamente así lo que establecía la ley levítica, la ley ceremonial, para el tema de los sacrificios. Y Cristo fue ofrecido como un sacrificio y tuvo que derramar su sangre. Como resultado de sus sufrimientos, Pedro añade que él fue vivificado en espíritu. Y decíamos que la palabra vivificar es usada en la Escritura de varias maneras diferentes. Puede referirse a la acción de comunicar vida, que es lo que Dios hizo con Adán. Puede usarse para la restauración de la vida, como es el caso de un muerto que es resucitado, pero se usa también para la comunicación de una mayor medida de vida, no en el sentido de que una persona esté más viva que antes, sino en el sentido de que su vida adquiera un poder que antes no poseía. Algunos comentaristas entienden que es en este sentido en el que Pedro dice aquí que Cristo fue vivificado en espíritu, ya que como consecuencia de sus sufrimientos y en su papel de Mesías, como el Dios encarnado, fue investido el Señor con un poder para impartir vida eterna a todos los que creen en Él. Ese es el poder que adquiere. Nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, el versículo 18, está hablando el Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Estas cosas habló Jesús, nos dice luego Juan 17. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Le has dado potestad, le has dado poder, le has dado dominio para cumplir ese propósito. Y es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios 15:45 que así como el primer Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Y de todo esto es de lo que nos está hablando Pedro en nuestro versículo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que hoy veremos en primer lugar la primera introducción que nos da este versículo, la posición de autoridad y honor de Cristo, y en segundo lugar veremos lo que implica esa posición de autoridad, cuál es el alcance que esto conlleva. Así que vamos a ver en primer lugar la posición de autoridad y honor que recae sobre Cristo. La declaración de que Cristo está a la diestra de Dios, que nos dice nuestro texto, es evidentemente figurada. El apóstol Pedro no intenta describirnos una situación geográfica, sino más bien nos está intentando transmitir una posición de honor, de preeminencia, de poder. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se equipara la diestra de Dios con el ejercicio de su poder y de su autoridad en la ejecución de sus planes soberanos. Por ejemplo, en Éxodo 15:6, después de que el pueblo de Israel fuera liberado del ejército de Faraón en el Mar Rojo, dice Moisés: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Por lo tanto, cuando se utiliza diestra en las Escrituras, quiere decir un lugar de poder y de preeminencia. En el Salmo 48, versículo 10, dice el salmista: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los confines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Luego ya sabéis por qué los partidos políticos se dividen entre la derecha y la izquierda. Es que viene de aquí. Es que la derecha son más inclinados al cristianismo y los de la izquierda no hace falta que os lo cuente, ¿verdad? Ya sabemos por dónde va la izquierda, los progres de nuestra época. En fin. En la ejecución de sus propósitos, Dios no solo manifiesta su poder, sino también su justicia. El Salmo 118, versículo 15. Voz de júbilo y salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Continuamente la referencia a la diestra, que implica el poder, la justicia, el dominio. Así que cuando la Biblia dice que Cristo está a la diestra de Dios, lo que quiere señalarnos es que el Señor ha sido colocado en un puesto preeminente, un puesto de honor, de poder y de autoridad, que comparte con el Padre su dominio como rey sobre su creación. Ahora bien, alguien se puede preguntar, pero si Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿no es ese el lugar que ha ocupado desde siempre? ¿Cómo es que ahora se le da otro, un poder mayor? ¿No es ese el... Cristo siempre ha tenido el poder como una de las personas, de las tres personas de la Trinidad? A eso tenemos que decir que como segunda persona de la Trinidad, evidentemente Cristo siempre ha tenido el mismo poder. Pero no en su oficio de Mesías, como el Dios hombre, no en ese oficio. Orando al Padre en su oración sacerdotal en Juan 17, dice el Señor en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Por lo tanto, cuando Cristo se hace hombre, cuando el Dios eterno se humaniza, los poderes que eran propios suyos no los trae en ese mismo sentido. Fijaos, Cristo ha disfrutado de esa gloria durante toda la eternidad, pero ahora está pidiéndole al Padre que le glorifique colocándole otra vez al lado suyo en una posición de honor, de dominio y de autoridad después de que acabe su obra de redención como el Mesías encarnado, que para eso vino este mundo. Como Dios, Él siempre tuvo esta gloria. Como Mesías, esta gloria le fue otorgada en base al cumplimiento de su obra redentora, como Mesías. De modo que la cruz no fue la derrota del Hijo de Dios, aunque Satanás estaría frotando las manos porque vio por fin cumplidos sus deseos, sino que más bien fue el vehículo de su victoria, una victoria aplastante. Por eso no podemos olvidar cuál es la idea general de este pasaje y el propósito por el cual fue escrito a aquellos hermanos que estaban sufriendo una persecución terrible y que estaban siendo arrasados en todos los lugares donde se encontraban. El apóstol Pedro está escribiendo a una iglesia. A una iglesia. ¿Qué nos podríamos encontrar hoy entre las multitudes de iglesias en medio de los temas políticos? Pues que las iglesias van a favor de la política. Da igual quién sea, de derechas o de izquierdas, van a favor de los sistemas políticos que hay tomando el poder en sus países y se unen a ellos y algunos pastores se presentan como ministros o presidentes. ¿No os parece curioso que Pedro no mencione absolutamente nada de ir en contra de Nerón, en contra del imperio, en contra de los sistemas políticos? No dice nada. ¿Tú eres creyente? Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Ocúpate de tus asuntos. El apóstol Pedro no hace ninguna referencia a los sistemas políticos, que hoy nos quejamos mucho, somos unos llorones. En aquel tiempo sí que lloraban, de verdad. Y Pedro no dice nada, nada. Fija las mentes de aquellos creyentes en su esperanza. No aquí abajo, que es pasajero, en su esperanza eterna. Ahí es donde tienen que estar nuestras mentes centradas. Y lo que quiere hacernos ver es que el Salvador en el que hemos creído ha sido investido con poder, con dominio y con autoridad y que no existe posibilidad alguna de que su obra de salvación pueda ser fracasada independientemente de las dificultades a las que nos tengamos que enfrentar, independientemente de los sistemas políticos, independientemente de nuestro pecado, independientemente de nuestra caída, independientemente de las circunstancias. Pedro está definiendo y precisando el dominio universal que tiene Cristo sobre absolutamente todo, el Mesías, el ungido, aquel en quien hemos creído y que nos tiene tomados en su mano. Todos los enemigos de Cristo serán puestos por estrado de sus pies. Este es el énfasis que quiere darles. Hay un dominio en este mundo. Los sistemas políticos, con sus presidentes o emperadores o césares o lo que sean, que intentan, lo primero, arrasar con la fe. Lo segundo, derribar la iglesia. Así que Pedro les está dando ánimos. El Salmo 110 que leíamos en la introducción. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es lo que Dios Padre le está diciendo a Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Hermanos, tranquilos. Hoy tenemos día de elecciones en España. Al final da igual quien gane. Nosotros oraremos al Señor para que nos dé gobernantes que nos gobiernen con justicia. Pero todo está en las manos de Dios. Si vienen tiempos tenebrosos, seguiremos confiando en Dios, igual que si vienen tiempos de bonanza. Están mis tiempos en tus manos. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Luego que Dios use a gobernantes para afligir a las naciones, para castigar a las naciones y para someter a las naciones, pues es lo que hay, porque realmente nos lo merecemos. Realmente nos lo merecemos. El apóstol Pedro quiere subrayar a quién seguimos. Muchos viven solamente para la política, por sus ideales políticos, sus sectarismos. Otros viven para el fútbol. ¿Nosotros para quién vivimos? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿En qué pensamos? Así que el apóstol Pedro quiere subrayar que somos los seguidores de un Mesías que no fue derrotado en la cruz. No fue derrotado en la cruz. Para ellos estaba reciente el hecho de la crucifixión de Cristo y lo que esto supuso. Y Pedro incide. En Hebreos 1:3 el Señor está escrito como el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es en quien creemos, ese es el Dios en quien creemos, ese es el Salvador en quien creemos, es en Él donde está depositada nuestra fe. Así que todo lo que pase por este mundo es circunstancial. Lo importante es dónde tengo asentada la fe que me lleve a tener esperanza en que cuando parta de este mundo estaré con mi Salvador. Por eso de Moisés se nos dice en Hebreos 11:27 que no tuvo temor de la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién te sostiene a ti en medio de las dificultades? ¿Y qué se exhorta a hacer a los cristianos unos versículos más adelante, en el siguiente capítulo? Se nos exhorta a seguir corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Él es el Dios encarnado que ha sido exaltado a una posición de honor, de dominio y de poder, y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que nos ha prometido. Este es el consuelo que tenemos los creyentes, el consuelo de tener nuestro refugio y amparo seguro en el único que es un poderoso Salvador, en el único. ¿Descansamos en sistemas políticos? No os preocupéis que os defraudaréis. ¿Descansamos en mi equipo de fútbol? No te preocupes que llegará otro que le vencerá. En todo lo que descanses en este mundo, te va a defraudar. El único que no defrauda es Cristo, el único. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero debemos recordar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usamos los medios de gracia y cada cosa está en su sitio, podemos afrontar las dificultades. Así también nos dice Pablo en Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, una vez más, a la diestra de Dios. Somos creyentes. ¿Dónde tiene que estar puesta nuestra esperanza, nuestras metas, nuestros objetivos? ¿Dónde tienen que estar? Eso quiere decir que dejemos las cosas de este mundo y seamos unos vagos y holgazanes porque nos retiramos a un monasterio y vivimos allí del cuento. No. Debemos de cumplir con nuestra responsabilidad en este mundo. Pero lo primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás te será dado por añadidura. Pero sin dejar de cumplir nuestras responsabilidades en este mundo, no perdamos de vista nuestra meta primera. Porque es desde ahí, desde donde empieza cada cosa a encajar en su sitio. Debemos recordar que estamos en medio de una guerra. Y debemos recordar también que no podemos luchar esa guerra desde una posición de derrota. Pobre de mí, estoy solo en este mundo, nadie me quiere, solamente estamos cuatro creyentes en todo Madrid, pobre de nosotros. Pero bueno, nosotros tenemos un increíble Salvador, que tiene el dominio absoluto sobre toda la creación. Ese es nuestro Rey. ¿Cómo podemos tener una actitud de derrota? ¿Cómo que somos cuatro? Como si somos uno. Nos da igual. ¿Quién es nuestro Rey y a quién servimos? ¿A estos hermanos perseguidos, torturados y ejecutados por causa de la fe? Estas palabras alentaban su corazón. Y si ellos debían hacer esto de atar estas palabras a su corazón en unas condiciones tan críticas, ¿cuánto más nosotros con las múltiples comodidades de las que disfrutamos? ¿Quién se va a quedar hoy sin comer? ¿Quién no va a tener agua caliente para ducharse? El que se duche, claro. Tenemos todo lo que necesitamos. ¿Quién no tiene ya un teléfono móvil? ¿Quién no tiene acceso a internet? ¿Quién no tiene una cama para dormir? ¿Quién no tiene un techo en el que cobijarse? ¿Quién está siendo perseguido y hoy no va a poder estar en su casa sino en la cárcel? Todo eso, nuestros hermanos a los que Pedro le dirige esta carta, entraba dentro de las posibilidades reales de que hoy no dormirán en su casa. Algunos ya no tenían ni casa, otros no tenían ni qué comer. Y Pedro dirige sus mentes a la esperanza. En segundo lugar, vamos a ver las implicaciones de esta posición de poder que tiene Cristo, porque tras exponernos Pedro ante esta posición de Cristo, a la diestra de Dios, ahora pasa a mencionar dos hechos que manifiestan esa posición de honor, poder y autoridad. El versículo nos dice, quien habiendo subido a los cielos está a la diestra de Dios, esa es su posición de poder. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias? A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que lo primero que vemos dentro de este segundo punto es que ha subido al cielo. El Señor Jesucristo no resucitó de la tumba al tercer día para quedarse a vivir en este mundo. ¿No? En varias ocasiones el Señor menciona el hecho de su partida, pero atención, atención, no como alguien que iba a seguir el proceso natural de todo ser humano que parte de este mundo cuando se muere. No. Él matizó que regresaba al lugar de donde había venido. Algo que ninguno de nosotros puede decir. Pero él sí lo dijo. En Juan 6:62 el Señor preguntó a un grupo de personas que se habían sentido ofendidas con sus enseñanzas, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? A donde estaba primero. Y cuando María Magdalena se acercó a él después de su resurrección, el Señor le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Subo a mi Padre. También encontramos a los discípulos turbados porque Cristo les había dicho que él se iba a un lugar al cual ellos no podían seguirle inmediatamente. Y fue tratado con esta situación de tristeza cuando el Señor pronunció las palabras que aparecen en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, en mi lugar, en mi casa. El Señor también expone a sus discípulos el hecho de que a ellos les convenía que Él se marchara a su lugar de origen. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y de esta manera introduce al Espíritu Santo. Ya hemos estado viendo a lo largo de este capítulo cómo el Espíritu de Cristo, y a lo largo de esta carta, cómo el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, que inquirieron e indagaron acerca de la salvación. Cómo el Espíritu de Cristo fue y predicó a través de Noé a aquellos hombres y mujeres antediluvianos. Y cómo el Espíritu de Cristo sigue presente hoy en medio de su iglesia. Yo rogaré al Padre, dice el Señor en Juan 14:16, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aquí no es de su segunda venida de lo que nos está hablando, sino de la llegada del Espíritu Santo. Estaba completando todo el sistema de la redención en la comprensión de sus lectores. De esta manera ahora Cristo, por su Espíritu, está al lado de su iglesia. Está en su iglesia. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. He aquí yo estoy con vosotros, con todos vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Por medio de su Espíritu. El Espíritu de Cristo que habló a Noé a través de los profetas, a los apóstoles, hoy también nos habla. Claro que muchos de nosotros pensaríamos, bueno, si aquí estuviera hablando el apóstol Pablo, estaríamos todos con los ojos así, las orejas así, y ¡madre mía! Queridos hermanos, el apóstol Pablo predicaba a través del Espíritu de Cristo. Y cuando un pastor se sube al púlpito y predica, predica en el Espíritu de Cristo. Cuando nuestro pastor Alejandro Riff se suba al púlpito y predique, predica en el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Cristo que nos habla, a través de su palabra, cuando el pastor abre las Escrituras y las expone a su pueblo. Es el Espíritu de Cristo el que habla, así que bien haremos en atender, no por la persona que nos predica, sino por el mensaje que nos es predicado. La persona es un instrumento, pero el mensaje es la palabra de Dios. Y haremos más que bien en atender la palabra, en no dormirnos, en no pensar en otras cosas, en no despistarnos, sino en prestar atención a las palabras que estamos escuchando. Porque también por ese mensaje que escuchamos o no escuchamos, también seremos juzgados. Así que no es algo trivial, no es algo trivial. Así que en su ascensión a los cielos, esto fue un acontecimiento crucial en la historia de la redención. Cristo vuelve a su lugar de origen. Cristo vuelve a su lugar de origen, desde donde ejerce su dominio y autoridad, ahora sí como el Mesías exaltado. ¿Y dónde encontramos el relato de este acontecimiento? Pues nos tenemos que ir a Hechos, capítulo primero, a partir del versículo 9. Allí Lucas nos describe el principio del libro de los Hechos, que después de la resurrección nos indica cómo el Señor estuvo 40 días en medio de toda aquella gente. En primer lugar, para dejar un testimonio abundantemente claro de su resurrección. Aquello no fue una aparición ni algo que se inventaron los soldados o los seguidores de Cristo que estaban allí en el día de su resurrección. No. Hechos capítulo primero, a partir del versículo 1 al 3, tenemos el testimonio. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Cristo, del reino de Dios. Hay testimonios. Aquello no fue una aparición que vieron tres y que, bueno, como tenían mucho sueño, aquella noche no durmieron bien y pudieron ver visiones. No. 40 días. Con muchos testigos. En muchas ocasiones distintas y diversas circunstancias. De manera que cuando los discípulos comenzaron a predicar en Jerusalén que el Señor había resucitado, el impacto de su predicación fue enorme. Fue enorme, porque contaba con muchos testigos oculares que no solamente estaban dispuestos a testificar lo que sus ojos habían visto, sino también a sellar sus testimonios con sus vidas si fuera necesario, cosa que hicieron muchos de ellos. Murieron por testificar que Cristo había resucitado. Pero en esos 40 días el Señor también impartió a sus discípulos algunas enseñanzas que debían ser divulgadas después de su muerte y de su resurrección. «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?», dijo uno de los ángeles. «Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá». Y está marcando su segunda venida, el fin de la historia. Así que nuestro Señor nació como todos nosotros nacemos, creció como todos nosotros crecemos, y siendo ya hombre, voluntariamente dio su vida en la cruz en obediencia a la voluntad de su Padre para satisfacer la justicia divina y presentarse por nosotros ante Dios, siendo Él nuestra propiciación, como también hemos visto en sermones anteriores. Pero se levantó de la tumba al tercer día y ascendió a los cielos, a su lugar de origen, donde está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Es por el triunfo de su muerte y de su resurrección, y en virtud de su ascensión, que ahora posee poder, dominio y autoridad como el Mesías encarnado. Ahora tiene esa autoridad. Pero hay algo más que Pedro menciona en relación al hecho de que Cristo tomase el poder, y es la segunda y última parte de nuestro versículo, habiendo sujetado a los ángeles. Justo antes de ascender a los cielos, y de comisionar a los suyos para que fueran por todo el mundo haciendo discípulos en todas las naciones, que es el papel exclusivo que tiene la Iglesia, no es el de dar de comer a los que pasan por la calle, el enviar cargamentos de arroz a no sé dónde, el hacer de ONG, no, hermanos, no. La Iglesia tiene un único y exclusivo propósito por el cual fue creada, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, predicar para enseñar a los creyentes a ser edificados en la fe, y también predicar para que los impíos puedan ver en Cristo a su Salvador. Así que justo antes de ascender a los cielos y de comisionar a los suyos, para que fueran por el mundo haciendo discípulos en todas las naciones, Cristo les dijo: «Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra». Fijaos, no cierta potestad. Toda. No solo en la tierra, sino también en el cielo. Y eso incluye, sin duda alguna, evidentemente, al mundo angelical. Todo el mundo angelical. La expresión que Pedro usa aquí, ángeles, autoridades y potestades, es una referencia a los ángeles en su sentido general, entre los que se encuentran también los ángeles caídos con sus diferentes jerarquías que las tienen, igual que los ángeles buenos. En Efesios capítulo 1, desde el versículo 19 en adelante, Pablo menciona la supereminente grandeza del poder de Dios, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Así vemos cómo la Escritura va encajándose perfectamente en todas sus áreas. Pedro está afirmando esto, Pablo también nos ha hablado de todo esto. Y más adelante, en el capítulo 6:12 de Efesios, nos hace ver que esa definición incluye también a los ángeles caídos, es decir, lo que entendemos por demonios. Dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que evidentemente hay un ejército enorme, jerarquizado. Lo que estos textos nos dejan ver claramente es que no existe en todo el universo un poder, dominio y autoridad que no se encuentra a su vez bajo el dominio, poder y autoridad de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Él es el Señor y el Rey absoluto del universo. Ante Él se postran todos los demás. Especialmente porque Él es el Creador y los demás son criaturas. Y esto no lo podemos perder de vista, porque en el mundo en el que vivimos parece que se enfrentan Cristo y el diablo, o Dios y el diablo, como si están a la misma altura y a ver quién vence a la misma posición. No. Dios es el Creador. Cristo es el Creador. Todo lo demás son criaturas. Así que es imposible que ninguna de las criaturas pueda ponerse por encima del Creador. Es imposible. Aunque no todos sus enemigos han sido puestos aún bajo el estrado de sus pies, lo que sí nos deja clara la Escritura es que no pueden actuar fuera de la voluntad de Dios. A Él están sometidos. Y algún día veremos que todas sus actuaciones libres y responsables de estos seres angélicos malos, como ocurre con los seres humanos en la comisión de sus delitos y cuando cometen atentados contra la ley de Dios, de un modo o de otro, contribuyen al cumplimiento del plan soberano y eterno de Dios. Nada escapa de su dominio ni de su autoridad. Y haciendo toda la perversión y obras malas que maquinan y ejecutan, solo cumplen la voluntad de Dios. Al final, el propósito de Dios prevalece. Dice el apóstol Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estoy leyendo en 1 Corintios 5:22. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En su momento, en la segunda venida de Cristo, todo dominio, toda autoridad y todo poder será suprimido. Es decir, se acabó su poder. No es que seguirán ejerciendo su poder. No, es que se acabó su poder. Pero mientras llega este momento, Satanás y sus huestes todavía siguen actuando en este mundo, con aquello que Dios les permite. Y lo hace para cumplir sus propósitos eternos. Dios le permite a Satanás llegar hasta ciertos límites. Y mientras que llega ese momento de la segunda venida de Cristo, los creyentes debemos recordar que aunque estamos en medio de un mundo caído y con las mil dificultades que esto supone, todos los poderes del infierno no podrán impedir el avance del Evangelio. No lo podrán impedir. No podrán impedir acabar con la Iglesia. No lo podrán impedir. Ya desde tiempos antiguos, en la época de Moisés, se organizó todo para que ningún varón hebreo acabase con vida. Y fijaos de qué manera tan extraordinaria, Dios no solamente libró de la muerte a Moisés, sino que lo instaló en el palacio de Faraón. Y eso que la maquinación para hacer el mal era terrible. Y Dios usó todo ese mal para ubicar a Moisés en un lugar espectacular, en una posición de gobierno, para que adquiriese lo que necesitaba y luego poder guiar al pueblo, después de pasarse 40 años siendo amansado, porque estaba bastante crecidito. Pero mientras llega este momento, todas las fuerzas del mal no podrán acabar con la Iglesia. A lo largo de todos los siglos, la Iglesia se ha mantenido. Eso sí, muy pequeña, pero siempre ha habido testimonio de Dios. Siempre ha habido testimonio de Dios. Es por el poder que Dios tiene, es por el poder y el dominio que Cristo sigue teniendo por el mundo, que los pecadores siguen viniendo a Cristo. Siguen viniendo a Cristo. Y que los creyentes siguen perseverando a pesar de todas las dificultades que se presentan en el camino. Los creyentes siguen perseverando. Y todo esto en contra del poder del maligno, a pesar de nuestros pecados y de nuestras caídas, a pesar de las circunstancias, a pesar de que tenemos todo en contra, nos dice la Escritura que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Cristo venga, hasta el día en que se acaba toda la historia. No existe poder en el mundo que pueda detener la diestra de Dios para el cumplimiento de sus propósitos soberanos. No existe poder, no existe ninguno. Por eso nos dice la Escritura que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque nadie podrá arrebatar a los que Dios el Padre le dio, nadie los podrá arrebatar de su mano. Nadie. Y en su momento debido manifestará su poder sometiendo a todos sus enemigos y estableciendo por fin su reino eterno, del que tanto nos hablan las Escrituras. Este es el aliento que Pedro quiere infundir a aquellos creyentes y a nosotros también. Cristo no fue derrotado. Todos los poderes del infierno no pudieron con él. Los hombres no pudieron con él. Las circunstancias no pudieron con él. Sino que en la cruz venció a la muerte, venció a Satanás y venció al pecado. Y en la resurrección se manifestó su enorme gloria, su eterna gloria. El sentido de la vida que tengamos debe estar en consonancia con esta realidad que nos muestra la Escritura respecto a nuestro Señor y Salvador, para que no nos tomemos la vida de forma derrotista ni de forma victimista, que tenemos un gran Salvador, el Rey ante quien le ha sido dado todo el poder y dominio y autoridad y que gobierna sobre todo. No debemos tener una visión romántica del mundo en el que vivimos, ni por supuesto pensar que este es nuestro hogar, donde disfrutaremos de él para siempre y donde ponemos todas nuestras esperanzas, porque nos vamos a llevar una decepción tras otra. Este no es nuestro hogar. No es nuestro hogar. Pero tampoco debemos ser pesimistas o derrotistas, porque estamos al lado del vencedor. Cristo es nuestro Señor. No solamente nos demanda obediencia, sino que también es el Señor de toda la creación. Tenemos una batalla tras otra que pelear contra nuestro corazón, contra las tentaciones y contra las circunstancias. Pero el Señor nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. ¿A qué conclusión nos lleva toda esta exposición que nos hace Pedro? Pues que tarde o temprano estaremos en medio de situaciones conflictivas, dolorosas o difíciles. Entonces, en primer lugar, ¿estás recordando que Cristo pasó por esas circunstancias y otras mucho más críticas para dejarte ejemplo hasta el hecho de dar su vida por pecadores como tú? ¿Eres consciente de eso? Es que a nadie le pasa lo que a mí. Eso es que has leído poco la Biblia. En segundo lugar, ¿estás usando los recursos que te proporcionan los medios de gracia para mirar a tu Salvador y que esto aliente tu corazón en medio de la batalla? ¿O como te haces la víctima y todo lo ves en negro? Pues claro, no hay forma de salir. Pero nosotros tenemos una esperanza a la que nos lleva la Escritura. Y que está en Cristo. En tercer lugar, ¿estás orando para que la voluntad de Dios se haga en los cielos y en la tierra de manera que puedas afrontar tus dificultades con una buena disposición y motivación? ¿Estás orando para que su voluntad se haga en los cielos y en la tierra de manera que puedas afrontar tus dificultades con una buena disposición y motivación? Porque esto alentará tu corazón. Y te dará esperanza. Y en cuarto lugar, ¿estás dándole gracias a Dios porque Él es en Cristo el poderoso Salvador que te ha librado de la condenación eterna y ha preparado un lugar para ti? ¿Cuánto te afanas por tu casa en este mundo? Todo el mundo quiere tener su casa. ¿Cuánto te afanas por tu casa celestial? ¿Cuánto? La Escritura nos exhorta para que sigamos corriendo, fijaos, con paciencia la carrera. Con paciencia. Pero que nunca quitemos los ojos de Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es el don de la fe que Él nos da. Él es su autor. Separados de Él, nada podemos hacer. Aquí estamos de paso. Y por si alguno no lo sabe, pronto nos iremos. Pronto empezará a haber asientos vacíos. Pero mientras permanezcamos por aquí, debemos decirle a nuestra alma cada día, si hacemos la voluntad de nuestro Señor, debemos recordarle a nuestra alma, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es con ese pensamiento y el uso de los medios de gracia que podemos afrontar nuestras vidas con gozo, con gratitud, con alegría y con esperanza. A esto les lleva Pedro, a estos primeros cristianos y, por supuesto, a nosotros. Vamos a terminar en oración.